Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, señor. Wow. Estoy encantado de que estéis ahí al otro lado. Es que os noto. Os noto. Sí, señor.
Wow.
Estamos hoy en El Peregrino, este lugar fantástico en Monte Carmelo, ya sabéis.
Donde los marqueses.
Donde hacemos este programa. Tenemos aquí uno de los lugares donde pacemos todo el equipo de Mentes Peligrosas, como no puede ser de otra manera. Digo,
wow.
Hacemos que hay alguno que bueno, que están pactando también, pero bueno. En fin, tenemos absolutamente de todo. Hoy es un programa muy especial. ¿Por qué? Pues porque es de hoy, señor. Cada día tiene su historia y tiene su afán. Y hoy el afán nuestro es que os entretengáis un poquito. Por lo menos en eso estamos, con esa fe vivimos. Hoy, como digo, que empezamos el programa ya mismo, desde aquí. Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico. You never
take advice. Wow. Someday you pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door, you leave the world behind. You're digging for gold, you're throwing away a fortune and feeling, but someday you'll pay.
Qué bonito, señor. Siempre después de un break es cuando entras, ¡pla! Y entra, pa, 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 wow. Y ahí entramos nosotros. Qué bonito tema este que tenemos hoy para empezar. Danny Fox, sí, bienvenido. Sí. ¿Qué,
hola, mira, mira. Este
¿qué viene, escuchamos?
No, esta canción, Cold as Ice, The Foreigner, frío como el hielo, viene sí. Muy a cuento de lo que me acaba de pasar. Yo estaba muy bien. Estaba sí. muy bien hasta hace un rato.
Hasta hace un ratito, sí, un rato. Es cierto. He visto que te ha cambiado el ritmo.
Bueno, vino un amigo, sí. un amigo que yo respeto, me digo, oye, vamos a tomar un café antes de Navidad. Digo, sí, sí, claro. Es un amigo que yo respeto mucho, un psicólogo de bar, digamos, sí. ¿no? Se llama...
Psicólogo de bar, interesante.
Sí, se llama Javier Metal, pero todo lo dice Javi Metal.
Ah, Javi Metal. Javi Metal. Coño, me suena por lo del Javier Metal.
Y me dice, oye, Javi Metal, estamos mola. Tomando, digo, feliz Navidad, feliz sí. año nuevo, bla, bla, todo eso, lo de siempre, ¿no? Protocolario. Sí. Y dice, Dani, ¿tú sabes quién eres? Digo, sí, claro. Dice, no, tú eres una máquina biológica con obsolescencia programada.
Wow.
Coño, ¿te ha dicho todo eso?
Eso me dijo.
Por Dios.
Y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Que soy un electrodoméstico?
Claro, no sabía bueno. si insultarle o ofenderte bueno, digo, o...
Mientras el cuerpo aguante.
Claro, por supuesto. ¿Cómo has dicho que era, que te ha dicho él, que eras una qué?
Una máquina biológica con obsolescencia programada.
Bueno, pues
wow. ¿Qué HP?
Tiene obsolescencia, pero sin programar, es Vicente Renovel, que lo tenemos aquí con nosotros.
Hola, buenas noches.
Welcome, encantado Vicente. De ir.
Aquí encantado de ir a Foreigner.
A Foreigner.
No sabía que estaba ante una máquina biológica con
de obsolescencia programada.
Wow. Eso pero... quiere decir que tienes un cierto tiempo, nada más.
No, sí. pero dice, todos estamos en la misma.
No, yo creo que no, yo soy infinito.
Bueno, además, claro, no es Foreigner.
Habla por ti.
Eres, ¿sabes este grupo que estamos escuchando? Se llama sí. Foreigner.
Foreigner.
Ya lo ha dicho.
No dijo Foreigner.
He dicho Foreigner.
No, es Foreigner.
Foreigner.
Extranjero.
Ah, ya.
Ay, Dios mío, ya estamos con los dichos.
Forastero. Forastero.
El único que habla inglés aquí perfectamente es mi querido amigo, al que más, además tengo aquí de cuerpo presento, Ángel Moreno, que está aquí. Ángel, bienvenido.
Uy, wow. Trevial. Yo para eso no estoy trevial.
Ya sabes dos idiomas.
Ah, claro, perdona.
Sí, sí, no. Yo sé que tú eres afrancesado de pro. Yo lo sé.
De toda la vida. Pero yo me callo que tengo muchas cosas que contar.
Sí, señor. Sí, ¿vale? Señor. Ahí está. Y también tenemos a nuestro reportero dicharachero, sabéis, este hombre que se mete por cualquier lugar donde pueda conseguir una imagen. Él es el rey de la imagen, él es Pepe Caballero, que está con nosotros.
Muy buenas, Pepe. Noches, buenas noches. Yo quisiera hacerle una pregunta a Dani.
A ver.
Sí, ¿quién pagó el café?
Amigo.
Después de semejante
ninguno
cosa...
Ninguno de los dos, seguro.
No, que lo pagara él.
Ah, encima, como de, siempre, me lo imaginaba, que ibas como siempre.
Después de los palabros que le ha dicho, tío, lo normal es que lo pague el amiguete, ¿no?
Yo soy él, Dani, hubiera invitado yo, porque después de decirle todo eso, yo hubiera invitado yo.
¿Te has invitado tú?
Sí, bueno, sí.
Este chaval se llama Javi Metal. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Javi Metal. Aquí estamos, sí, señor. Venga, al lío del Montepío, que tenemos hoy mucha plancha encima de la mesa... entre otras cosas porque mañana se celebra, como sabéis, la Lotería Nacional. Nah, gracias. Vale. Si yo no he hecho nada. Si ha sido, es cuestión de esto de la Lotería Nacional y esto que lo organizan ellos. No. Yo soy un mero. Entonces, bueno, pues lo que hago es contar que mañana tenemos, como digo, como todos los 22 de diciembre de la vida, pues tenemos la Lotería Nacional, desde que comenzó la lotería. Pero claro, todos estos datos que no tenemos claros, sí los tenemos claros por parte del equipo de Mentes Peligrosas, porque lo hemos currado, hemos estado mirando, haciendo algoritmos para calcular cuándo se hizo la primera lotería y todo eso. Y los datos los tiene Vicente Renovel. Vicente,
sí, señor.
No me dejes...
No, te voy a dejar con el culo al aire. Por para favor. Que sepas, no es una investigación exhaustiva, ha sido fácil.
Fácil.
Tenemos que remontarnos a 1808.
1808. Oye, qué buen año.
Sí, señor. Tiene una buena rima, ¿no?
No, el 1808 además fue el año de... Eso no fue el... ¿Eh? Lo de los franceses, coño.
Eso es cuando Napoleón Bonaparte
claro.
había urdido un plan para convertir a España en un territorio más de su imperio.
Y llegaron el Daoriz y Velarde y el teniente Ruiz.
Eso es.
Y Agustina de Aragón y,
bueno,
y el alcalde de Móstoles.
Pusieron cara, ¿no? Les,
claro, y montaron en paya, le dijeron, ¿tú de qué vas? Y tal. Claro.
Total, que él dijo, ¿es un juego de niños? Sí, esa gente no sabe lo que es un ejército francés. Géame, llega rápido.
Sí.
Eso aseguraba. Eso sí, ¿no? Os asombra lo que os cuento.
Sí, hombre, muchísimo.
Eso aseguraba, Bonaparte.
Aparte de afrancesado, era un poquito también...
Sí.
Era tenor abaritonado.
Sí, wow. Bueno, eso es.
Napoleón, es lo que
depende del tamaño de los testículos.
Es lo que
es más agudo o más grave.
Efectivamente.
Pero eso se sabe.
Te aprietas, pues.
Tú sabes que a los castrati se les castraba
para que tuvieran la voz aguda.
Farinelli, yo era pensado, un castrati. Pues.
Cuando al Dani le sale un gritito, yo muchas veces he pensado, se ha pillado.
Claro,
pero no.
Tiene que ver con los testículos directamente.
Es una palabra que perdía aceite.
Sí, sí, no.
No, tiene nada que ver.
No, tiene que ver.
Pepe, tú siempre estás liando.
No perdía del carte.
No, tú no ves.
No. Es el tema, es un tema de. Es el tema colgandero. O sea,
eso
cuando
es.
Tú tienes el tema del escroto
de
colgandero.
Testosteronas.
Efectivamente.
Wow. Pues bueno, aseguraba Bonaparte eso, que iba a ser muy fácil y muy rápido. Un año antes, cuando él ya preparaba la estrategia para invadir nuestro país.
Fíjate, qué listo.
Así que Napoleón engañó al primer ministro español, Manuel Godoy,
sí.
que por cierto solo tenía 25 añitos, el chavalín.
Yogurín.
Era muy guapo y tal,
yogurín,
y tenía influencia. Bueno, lo colocaron ahí al chaval, pues le engañaron y se firmó el Tratado de Fontainebleau.
Ahí tengo que decir que cuando se fue a firmar esto, como sabéis, con este chavalín...
Entre España y Francia, lo firmaron.
España y Francia, claro, lógicamente. Él le dijo a Napoleón, ven ladrón.
Vini, ladrón.
No sé cómo se dice ladrón en francés.
Mangante.
Mangante. Vale, perfecto. Al lío.
Bueno, ahí se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el cual se permitía la entrada...
No es Fontainebleau, es Fontainebleau.
Fontainebleau. E-A-U suena O.
Fontainebleau. Claro, se pone la boca como
Fontainebleau.
Para decir pero se dice O.
Ahí, eso es.
Fontainebleau.
En dicho tratado se permitía la entrada en España de más de 110.000 soldados galos con el supuesto objetivo de conquistar Portugal.
Claro, Portugal. Ese fue el rollo que nos
O sea, la trampa era perfecta. Claro. Entramos por España, tú no te preocupes que vamos a conquistar Portugal y nada, firmamos esto, pasamos por aquí y tal. Ah, sí, muy bien, total, que firman.
Va y firma.
¿Qué pasó algo entre ellos? No lo sabemos.
algo habría.
No lo saben. Bueno, la guerra de independencia sumió a España en una profunda crisis económica y el gobierno creó la Lotería de Navidad para recaudar fondos en la lucha contra los franceses.
¿Eh? O sea que en 1808...
No, en 1812.
12, claro. Ahora, quiero decir, en 1808 empieza la movida...
Se fragua la invasión de España.
El famoso 2 de mayo... Eso es. De 1808, que como sabéis, Madrid se abrió, se puso en armas contra los franceses.
El motín de Aranjuez y todo eso, se sublevan contra los franceses.
El alcalde de Móstoles que sale diciendo que le
os voy a partir la cara a todos.
Me a reventar.
Se lían y tal. En fin. Bueno, ya declarada la guerra.
Andrés Torrejón. El alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón.
Andrés Torrejón, sí, señor.
Luego más conocido como Iker Casillas. Pero sí,
bueno, pero eso es entre colegas. Bueno, total, que el primer sorteo, atenta a la audiencia, el primer sorteo que se celebró, el sorteo de Navidad, fue el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz.
En Cádiz.
Wow.
¿Por qué? Lógicamente, la invasión francesa no se podía celebrar libremente, pero en el sur de España, en Cádiz concretamente,
allí
sí,
porque allí
había menos jaleo con los franceses.
Claro, claro.
El precio del billete era de 40 reales y el premio gordo de 8.000.
8.000 reales.
Sí.
Joder, era un pastón, ¿eh?
Un pastizal en aquella época. Y el número agraciado fue, apuntar ahí, audiencia...
Al loro, the winner is...
El 3.604.
3.604. Ese fue el primer número de la lotería.
Y ese número está puesto en la calle Azabache, en Cádiz, en una placa.
Sí, señor.
¿Sí? Donde los marqueses.
Estas aportaciones.
Aportaciones de
se valoran.
Si vais allí, lo podéis ver. Vais a la calle Azabache número 4.
Vuelvo a repetir.
Dale una foto, Pepe, cuando vayas.
3.604. En la calle Azabache, en Cádiz.
En Cádiz.
Bien.
En el casco viejo de Cádiz.
Sí,
en
claro.
Casco viejo. Claro, sí, no nos vamos a ir al casco nuevo. Vamos a ver.
Sale una foto.
La que decía con la bomba que tira los fanfarrones.
Son la resistencia española que gracias a ellos, pues al final los franceses se tuvieron que ir.
Sí.
En 1814 conseguimos echarlos ya de España.
En canoas.
Ahí aprendieron ellos del tema de la resistencia que luego aplicaron en 1942. Cuando la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, alemanes entraron en Francia y
si es que España siempre ha aportado grandes ideas, tío. Entonces, lo que dijo, voy a recordar lo que dijo Napoleón. Claro. Es un juego de niños. Si la gente no sabe lo que es el ejército francés, créame, llega rápido. Lo que no conocía él es a las gaditanas.
Exacto. No sabe dónde te vas a meter, colega.
Bien, entonces, ya en 1814, cuando por fin echamos a los franceses de España, el sorteo pasó a celebrarse en Madrid.
Sí.
A partir de 1892 comenzó a llamarse sorteo de Navidad, ya que antes se llamaba los prósperos de premios.
Los prósperos de premios, fíjate.
Eso es.
Wow.
Estaba el próspero Mérimé, que era el que hablaba de... que escribió de esto, que no tenía mucha idea, la verdad, mucha el hombre, idea. Y tal.
Y luego estaba el próspero de premios, que era la lotería que se hizo. Y ya para terminar, os diré que en la Guerra Civil, que sí hubo lotería de Navidad, como España estaba dividida, se hicieron dos sorteos, uno en Barcelona y otro en Burgos. Y hasta aquí mi reflexión.
Sí, señor, qué bonito, muy bien traído y ya tenemos la historia de la lotería, de cuándo viene todo esto y tal. Y
ahora podemos hablar con propiedad.
Yo desconocía totalmente. Muy bien. O sea, que es afín al tema de la invasión francesa, que es cuando nosotros dijimos, oye, que necesitamos pasta. Digamos que nos pasó un poco lo que al Barça, ¿no? Dice, vamos a hacer unas palancas. Pues nosotros hicimos una lotería para pillar a Cacho, porque estaba la cosa bastante con mucha penita y tal, ¿no?
No es por nada, pero el Madrid también pidió palanca, ¿eh?
Bueno, ya estamos ahora metiendo temas que no vienen a cuento, Pepe.
Wow.
Tu antimadridismo, tu antimadridismo te está pudriendo el cerebro, tío, de verdad.
Pero es que siempre con las palancas del Barça.
Vale. Bueno, dicho esto, la lotería tiene evidentemente su parte jocosa, su parte, aparte de la parte lúdica, lógicamente, que es pues eso todo. Pero tiene algunas anécdotas que son interesantes y estas las ha investigado nuestro querido Ángel Moreno.
A ver, empezamos por el extranjero. Tengo.
Extranjero. Ah, que hay lotería también fuera de...
¡Claro! No somos únicos.
Claro, claro.
En eso. Tengo del Reino Unido, de China y de Estados Unidos. ¿Por cuál prefieres que comience?
Me gusta lo de China. No sabía que... Sí. Bueno, los chinos sabemos que
sí, sí, sí. ¿Por cuál
les gusta el juego
¿por
mucho?
¿Por cuál quieres que empiece?
Por China, por ejemplo.
No, pues empiezo por Estados Unidos.
Ah, vale, vale, empieza por Estados Unidos.
Ahí tenemos...
¿A qué preguntas?
Por fastidiarte. Ahí tenemos a Billy Bob Harrell.
¿Billy Bob Harrell? Hombre.
Junior. Wow. Junior.
Ah, Junior. Ah, claro, también. Yo conocía al padre. Claro, claro, claro. Junior, ver, el hijo.
A mí me sonaba.
El pobre Willy Billy se encontraba al borde de la ruina,
sí,
cuando pobre. Un golpe de suerte pareció que le solucionaba toda su vida.
Sí.
Su premio en 1997 de 31 millones de dólares,
sí,
con la inflación ahora serían 56 millones de euros.
Una maravilla.
Parece que estaba ya fuera de todo peligro. Pero era, como dijo su madre, se puso a hacer de Santa Claus el pobre Billy Jr.
Sí.
Y empezó a pagó una, a su familia unas vacaciones en Hawái, dio dinero a su... compró coches a todos sus amigos.
Quédate, quédate.
Casas a amigos.
¿Qué tenía, un millón de amigos?
Bueno, un millón no, le salieron dos. Donó dinero a su parroquia, a los mendigos, sí, por el Día de Acción de Gracias, y le empezaron a pedir teléfono por teléfono. Tanto es así que Billy Harrell Jr. tuvo que cambiar de número de teléfono varias veces.
O sea, que le pidieron dinero por teléfono.
Sí, su mujer...
Es que ha dicho, le pidieron teléfono por teléfono. Claro, dicho,
claro, es una redundancia.
Claro, que no, es muy difícil salir de cuando tú tienes un número, salir de eso es muy complicado.
Queda mejor, le pidieron dinero por dinero.
Vale.
Pero era un poco tonto, repartía el dinero...
No, era buen chaval.
A ver,
era majo el tío.
Al final...
Billy, buen chaval.
Billy Harrell Jr. se perdió la cabeza, su mujer le abandonó.
Vaya.
Y él llegó a decir, ganar la lotería es lo peor que me ha podido pasar.
Pues sí.
En 1999, el hijo mayor de Billy Harrell Jr. lo encontró muerto.
Sí, Dios le da mocos.
Pero suicidado.
Claro, sí, aunque...
Pero Dios le da mocos al que no tiene pañuelo.
Claro, aunque el forense dictaminó que se trataba de un suicidio,
sí,
su madre siguió manteniendo que había sido un asesinato encubierto.
Bueno,
ahora sí, sigo. ¿Qué prefieres, Reino Unido o China? Vale,
da igual lo que digas.
United Kingdom.
¿Eh?
United Kingdom.
Bueno, pues voy con China.
Sabía que no ibas a acertar.
Vale.
¿Para qué preguntará?
A ver... y este es reciente, ¿eh?
Sí.
Esto
coño,
es
pues del 97 tampoco está muy lejos.
No, pero esto es del pasado mes de octubre.
¿En serio?
Sí.
¿Qué me estás contando?
Qué anécdota, sí, más buena.
Esto se ha ido publicado en la prensa española.
Por favor.
Un hombre chino que se identificó como Mr. Lee.
Mr. Lee.
Simplemente
ganó... Lee es como Fernández en,
sí,
China.
Es, wow. Eso. Ganó el equivalente a más de 28 millones de euros en la lotería de su país,
sí,
China.
De China, claro.
En este país, China, es típico ir disfrazado a recoger el premio.
Sí. ¿Pero dónde?
En China.
Pero
China.
Es típico... No, claro. Perdón. Tiene, o sea, es una cosa que es una anécdota,
no,
lo de...
No,
o vas disfrazado para que no te conozcan, para que no se va. Ah, eso voy.
Has pillado la historia,
exacto,
Mariano.
Es que no, entonces no es típico. Lo que es salvaguardar la identidad, vas disfrazado.
Exactamente.
¿Y de qué se disfrazó el colega?
De pollo.
¿De pollo?
Sí. Pero Mr. Lee...
Amarillo.
Sí, y con las mangas rojas, sí, o no, sí, las patas rojas.
Claro.
Aparte de la cresta.
Y dijo, bueno, que vengo a recoger el, claro, pollazo que tengo aquí.
No, pero Mr. Lee, sí, llevó sus precauciones más lejos.
Vale.
Ya que le ha ocultado a su esposa e hijos,
sí,
el premio que ha recibido.
O sea, le dijo nada.
No ha dicho nada. Porque Mr. Lee...
O sea, se le puso cara de imbécil porque, a ver, si te tocan esa cantidad de millones, a ti se te queda cara de imbécil igual que a mí.
Tenía un bazar, tiene un bazar de,
tiene un bazar,
de productos chinos.
Bueno, esto no me extraña.
Claro, digamos, en China.
Sí.
Y entonces... no se lo dijo por miedo,
sí,
a que su mujer y sus hijos,
sí,
se volvieran perezosos al tener la vida
se relajara,
resuelta.
Claro.
Wow.
Ahora,
sí,
en este momento,
sí,
a 21 de diciembre de 2022,
sí,
cualquier esposa, o ya jueves 22,
sí, perdón,
que ya las, bueno, horas que son el día 22.
Claro, que ya llevamos 19 minutos.
Cualquier esposa, sí, o hijo chino,
sí,
puede pensar que su esposo o padre es Mr.
El afortunado. Amigo.
Ah, claro, el nombre.
O sea, que
Mr.
todavía
Lee
no se sabe.
No se sabe. ¿Y ahora dónde quieres que vaya? ¿A Reino Unido? ¿A
sí,
Estados
no
Unidos?
No vas a repetir
a China.
Otro.
Claro, pero yo estoy pensando en que alguien que le toque esa cantidad de dinero, que es una cantidad ingente de pasta, ¿vale? Te toca y entonces se te queda cara de gilipollas, evidentemente.
Pero como iba vestido de pollo, no se le veía.
Claro, pero bueno, la gente por la calle te puede decir, tienes una cara de gilipollas, y dice, ya, pero me da igual. Claro, porque es que te ha tocado, no soy rico. Claro, me da lo mismo, da lo mismo.
Bueno, pues entonces ya me queda, ya no te pregunto, solamente me queda el Reino Unido.
Ah, pues dilo, ya que lo tienes ahí.
Hablamos de Luke.
Skywalker.
Tiene tres nombres, Luke.
Como los hermanos Luke.
Ah, son tres hermanos.
No, es
que ha dicho Luke.
No, tres veces. Era uno.
Ah.
Luke Peter. Contaba con 23 años.
Luke Peter.
Galés. Es galés.
Ah, de Gales.
Y tenía 23 años. Trabajaba el pobre Luke en el McDonald's.
Anda.
Y le tocaron 1.600.000 millones de euros.
Madre mía.
Espera.
Son mucho dinero, wow. Tío.
Han pasado eso.
1,6 millones de euros.
Eso sí.
1.600.
Claro, es que ha dicho una barbaridad.
Lo otro puede desestabilizar la economía mundial.
Claro. Millones de euros en la Lotería Nacional del Reino Unido.
Ahora sí, vale. 1.600.
Sí, él trabajaba en el McDonald's.
Claro, es que él es de letras. Sí.
En McDonald's. Su novia también.
Los marqueses.
Su novia también trabajaba en el McDonald's.
Su novia.
La pidió en matrimonio.
Sí. Él.
Se compraron una casa en Gales.
Sí.
Se fueron de viaje de novios a las Canarias.
Sí. Muy bien hecho.
Buen lugar. Entonces, Luke era una persona muy peculiar.
Sí.
Porque además de lo contado, agradeció públicamente a su mujer. Sí. Esto es bueno, ¿eh?
Sí.
Que la comprensión que tuvo, porque no solo por apoyarle en una decisión que tomó después, sino por entender que tenía la final de un torneo de fútbol en un club amateur en el que jugaba.
Me estoy haciendo la pichonera.
Yo me he perdido ya.
Me quedo en McDonald's.
Canarias.
Sí, no, a ver, cuando le toca la lotería,
sí.
Se van a casar. Se casan.
Te compra un piso en Gales.
Sí, se van a Canarias, pero le dice Luke a su mujer, espera, mi equipo de fútbol amateur juega la final en estos días. ¿Te importa que aplacemos el viaje de novios para que pueda jugar la final? Y la mujer fue comprensiva con él.
Dijo, vale.
Y retrasaron el viaje. Pero no solamente fue comprensiva con él en eso, sino que 2 años después...
O sea, cuando él le propone eso a la mujer, le dice, es que yo tengo que ir a ver la final... Tengo que jugar yo la final, pero no me acordaba. Entonces, cuando te he propuesto lo de las vacaciones y tal, entonces ella va y dice, vale, ¿no? Claro. Y le dice...
Claro, exactamente. Espera. Pero no solamente es tan comprensiva, sino que Luke...
Entonces dice, hay que retrasarlo y tal, y entonces ella le dice, vale, retrasado.
Sí, y se lo retrasamos, pero consumaron, antes de irse a Canarias, consumaron.
Ah, vale.
No lo habían hecho antes.
Tampoco quiero decir.
Claro, pero además la mujer fue...
Llevaba mucho tiempo hablando con la muchacha.
Sí, pero fue tan comprensiva que entendió a Luke cuando dijo, voy a volver a trabajar en McDonald's porque me aburro.
¿Pero se llegaron a ir de viaje o no?
Sí, hombre. Coño,
¿y en el viaje le comenta esto ya?
Sí, le dijo, voy a
volver. Y ella le apoya y ella dice, vale, me parece muy bien que vayas a McDonald's.
Exactamente.
Retrasamos.
Porque él jugaba de portero, importante, en el equipo. Pero él se aburría en su vida de millonario y pidió volver a trabajar.
Pero perdóname, 1.600.000 euros...
Tampoco.
No, claro. Yo con eso pagaría lo que debo y el resto que se esperen.
Claro, por eso él pidió volver a trabajar a su puesto de trabajo en McDonald's vendiendo hamburguesas.
Pero yo me pregunto si puedo hacer un inciso.
No va a vender donuts, tío, en McDonald's. Claro. O sea, vamos a ver.
Pero escúchame, estás con tu mujer de viaje de luna de miel
pues,
y te dice que me aburro.
Pues no.
No, él
está, a ver, él está vendiendo ahora donuts en el McDonald's.
Está vendiendo donuts.
Ah, que hay un apartado.
Ah, que es transgresor.
Es una especialidad.
Rosquillas.
Rosquillitas.
Vende costillas.
Rosquillas.
Joder, que estoy yo también de la escucha, no vea. Rosquilla.
¿Y quieres que pase a España?
Pasa a España, ya, venga.
Al gordo de Navidad.
Venga.
Al gordo de Navidad.
Al gordo de Navidad.
Esto es bueno.
Esto es bueno, a ver.
1978.
Nunca digas que algo es bueno si es bueno.
Ah, vale.
Esto es malo. No, tampoco. Tú tiro.
1978.
7-8.
Los trabajadores de la fábrica de muebles madrileña Malia acudieron la mañana del día 22 de diciembre a la fábrica con la intención de demandar a la empresa para que le abonara la paga extra de Navidad.
Que no se la habían pagado.
Y la intención de encerrarse en las instalaciones.
Una huelga. Manifestarse ahí.
Encerrarse. O sea,
nos vamos a encerrar en la fábrica hasta que nos paguéis la...
A las 10 de la mañana se encerraron.
Se encerraron a las 10 de la mañana.
A las 12, a la 1:34
1:34
de la mañana,
sí.
En la Lotería Nacional,
sí.
El número gordo correspondía a los décimos.
Sí.
A los billetes que
había comprado la empresa.
La empresa
que, no me lo puedo creer.
Que les tocó a la dirección y a los trabajadores.
Y desconvocaron la empresa.
Y se fueron de copas. Se fueron de copas todos.
¿Pero les pagaron lo de Navidad o no? La paga extra.
No hizo falta.
O sea que ya no volvieron a trabajar y quebró la empresa.
Pero oye, qué falta de principios, de valores. O sea que el dinero les cambió todos sus ideales.
Dani, parece nuevo, tío. Pues sí, claro, para el dinero.
El dinero manda.
Claro.
Los trabajadores ya sabían que no iban a cobrar la paga, porque la paga se cobra a último de mes, no el día 22.
Oye, eso depende del convenio. Tú hablas de tu convenio. De los muebles... Los compañeros del metal son una cosa.
Aquí todavía no hemos cobrado la paga y estamos allá.
Bueno, pues es problema tuyo.
Estamos a ver si se arregla la situación.
No nos podemos poner en corte. Pues
enciérrate aquí en el Pergino si tienes cojones, porque te van a echar.
Bueno, ¿puedo continuar?
Sí, por favor.
A ver.
Aún hay más.
Dos amigos. Imaginaros, dos amigos.
Sí.
Sí.
Uno viaja, viven en Sevilla.
Sí.
Y uno de ellos viaja a Madrid.
Sí.
Y compra un décimo de lotería.
Un décimo, bien.
El otro amigo en Sevilla compra otro décimo de lotería. El día 22 de diciembre,
sí.
Al amigo que viajó a Madrid y compró un décimo,
sí.
Le tocó el gordo.
El gordo.
Y al amigo que había comprado en Sevilla,
sí.
Le tocó el segundo gordo.
El segundo
gordo
premio.
En el mismo sorteo de Navidad, señores. Señores.
Y no compartían.
Hicieron el mínimo común divisor.
El percentil, no. Porque
el máximo como un múltiplo.
Se fueron con Luke,
sí.
De viaje a Canarias.
Y se compraron una hamburguesa.
Y Luke se aburrió y se volvió al McDonald's.
Claro.
Joder, qué rollo.
O sea, qué bueno, pero fíjate, ¿cuánto toca en el gordo?
Depende, habrá 400.000.
400.000.
¿No? Y en el segundo premio, 250.000.
200 y pico, sí.
125.
Sí. Pues son 400, son 525.000.
Sí. Rectifico, 200.000, el segundo premio.
Sí,
el segundo, 200.
Sí.
O sea, que son 400.000 más 200, 300.000 euros cada uno.
Pero que no compartían, Mariano, ese es el
que. Ah, que no los compartían ellos.
Que tocaron a los dos, se fueron de.
Vale, pero no habían compartido.
No, uno ganó 400. Y otro 200.
Claro, el que había tenido el segundo premio estaba envidioso, sí. Con su amigo.
Un poco.
Oye, Mariano, como nos vamos a ir a las horarias que le gustan, sí. ¿Puedo contar la última?
A Fox, por favor.
Es buenísima.
Venga.
1900.
No digas que buenísima sea buenísima.
Perdón, otra vez.
Te lo hemos dicho.
Esta es muy mala, ¿eh? Esta es la peor.
No
de
digas
todas.
Eso tampoco.
No, cuéntala.
Aséptico, tío.
Bueno, mira. Venga. Trasladémonos a 1977.
Ya estamos.
Nos trasladamos a 1977. Perfecto. Ya estamos ante la delegación madrileña de la Asociación Mercantil Española.
Sí.
No sé a qué hemos venido, pero estamos.
Estamos ahí, no sé, a pedir algún
trámite. Pronto lo sabrán, Vicente.
Pero es que me estoy imaginando y me estoy metiendo en el papel.
Venga.
Esa Asociación Mercantil Española fue agraciada con el gordo en el sorteo de Navidad de ese año.
Sí.
1977.
77.
Wow.
Eso. Vale.
Todos los trabajadores,
sí.
Todos tenían participaciones de ese número.
¡Qué bien!
Todos menos...
Menos.
Uno.
Menos uno.
Ya estamos.
Sí. Había un trabajador que era testigo de Jehová,
sí.
Y que decidió no participar porque su religión no lo permitía.
¡Wow!
Perdón. Joder, qué mal rollo.
Vaya,
¿cómo que no lo permite? ¿Quién ha dicho eso?
Pues, oye...
Los testigos de Jehová.
Ah, no, porque es lotería de Navidad. Ya entiendo.
A ver, Vicente, ¿tú eres testigo de Jehová?
No, todavía no.
No, pues yo tengo un amigo que es musulmán y le ha tocado una cesta con dos jamones, tío.
Que te los dé a ti.
A ver, estamos ahí los amigos para lo que haga falta, está claro. En fin, vamos a volver en un Pispanium Mobile, por favor. Estamos aquí en el Peregrino, en Monte Carmelo, ya sabéis, en este lugar emblemático, fantástico.
Donde los marqueses.
Exacto, sí, de la gastronomía madrileña. Y vamos a volver en un Pispan, ¿vale? O sea, que ni os mováis porque volvemos en un momentito de nada, ¿vale? Para vosotros va a pasar así, chas.
¡Wow!
Sí. Vicente, yo creo que ha quedado cojonudo la sección, ¿no?
Sí, ha quedado bien. Lo que pasa es que es lo que dice Mariano.
Oye,
que...
¿me puedes decir el número que tocó en el primer sorteo? El 3604. Oye, ¿lo compramos? ¿Lo buscamos?
Habría que buscarlo, pero venga. ya es ya. O sea, ahora pero por
oye,
la noche...
¿dónde? Pero no se lo digas a esto, que nos toca a los dos solo. Pero...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Seguimos aquí en El Peregrino haciendo este programa para todos vosotros, por supuesto, y para nosotros también. ¿Esto que escuchamos qué es, Ángel?
Ni más ni menos que Días, One Two, sí. De, y Días de baile, que en inglés te lo dirá mejor Dani.
Dance Days.
Esa misma. ¿Lo que te
Dance
he dicho?
Days.
Dance Hall Days.
Bingo.
Ah. En esta mesa, por favor.
Muy bien, pues para no desviarnos de la línea, has visto bien traído, ¿no? Tú pides lo del bingo, digo, para no desviarnos de la línea, estamos bien ahí. Esto no viene en el guión, me lo he inventado
no.
yo.
No, pero ya son muchos años, ¿no?
Impresionante. Se me está ocurriendo cada cosa últimamente de flipar. Decía que para seguir en la línea y manteniendo la coherencia de este programa, por supuesto, como no puede ser de otra manera, vamos a la sección de Danny Fox.
Más que un DJ, es un artista musical. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer.
I'm a believer. Vi su rostro y ahora soy un creyente. Antes no creía en nada. Creía que el amor era un cuento de hadas, que era para las otras personas, que era un perdedor. Y mira tú por dónde. Veo su rostro. Y ahora soy un creyente.
Ahí está. Los monos son estos, no los monkeys.
Bueno, los se pronuncia igual, pero realmente no significa nada. No, con no. Dos E.
Monkeys.
Sí. Monkeys. Sí. Bueno, pero suena como los monos.
Ahora que digo lo de los monos, me acuerdo que en una iglesia, cuando se iba a empezar la misa, el sacerdote abrió el libro y dijo 700 monos. Entonces, todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿700 monos? ¿Qué ha dicho? Entonces él se aclaró un poco la vista así, se frotó un poco y dijo, no puede ser. Se acercó y dijo, 70 monos. Y entonces la gente dijo, pero ¿qué dice este hombre? ¿70 monos? Y todo el mundo dijo, ¿qué ha dicho? Y ya cogió y se sacó las gafas el hombre, se las puso y dijo, sentémonos.
Bueno, Brad Pitt y Bruce Willis fueron más modestos. Esos son los de 12 monos.
12 monos, efectivamente. La peli, 12 monos.
Bueno, este es diciembre. Diciembre es un mes mágico. Y diciembre del 66 era un mes mágico porque los Monkees, que eran un grupo que tenían un grupo de productores y compositores como Carole King, Neil Sedaka y Neil Diamond, quien les escribió este I'm a Believer. Y ahora vamos a ponernos un poco románticos, si les parece. Están las velas puestas, está el champán servido.
Sí, yo me agarro a Ángel.
No, tenemos cava.
Ángel, ¿bailas?
Es que ya tengo pedido el primer baile.
Vaya, estás con Pepe. Entonces.
Porque ahora van a escuchar una canción dedicada a The Most Beautiful Girl, a la más hermosa chica del mundo.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her?
Yeah.
Wow.
Esto es diciembre también, pero diciembre del 73. Y Charlie Rich, un multi-instrumentalista, un gran cantante. ¡Instrumentalista!
Vale.
Ok, instrumentalista.
Vale. Sí.
¿Lo digo otra vez?
No.
Oye, Dani, a mí con estas canciones me entran unas ganas de irme a comer ahora mismo unos costillares, pero vamos.
Ese romántico, Ángel.
I know I'm wrong. I couldn't see. I let my world slip away from me. So, hey.
Oye, este cantante, digamos que competía en cierto modo con Kenny Rogers, porque era un guapo veterano, un poco más veterano que Kenny, un pelo largo, blanco, le decían el Silver Fox. Yo casi lo demando, imagínate.
Wow.
El zorro plateado. Tenía un avión, un DC-10, con grabados como The Silver Fox, y cuando bajaba en cualquier aeropuerto dice, ahí viene el Silver Fox, ahí viene el...
Perdiste una oportunidad, Dani, ahí hubiese sacado pasta.
¿Tú crees? ¿Eh? Bueno, pero es una buena canción, un número uno, y Charlie Rich, le recomiendo que busquen un poco discos de Charlie.
¿Sería un DC-10? Es enorme ese avión, tío.
Enorme, claro.
¿Qué oportunidad?
Hombre, sabes que en Estados Unidos van a lo grande en todo. Eso, él tiene que aparecer con un super avión.
No lleva tres motores, uno con el timón. Uno lo lleva en el timón.
Arriba.
Exacto.
Sí, es enorme el avión. Es enorme.
¿No viste las fotos de Charlie Rich con su avión?
No ha tenido el gusto.
Son contra incendios en Estados Unidos actualmente. Hoy en día, ¿quieres más información de Estados Unidos, amigo?
Próximo tema, por
Mister
favor.
Fox.
Próxima canción. Ya.
Costillas para esta mesa.
Rips. Vamos, Karen.
Such a feeling's coming over me. There is one
thing in
most everything.
Ahora sí, cariño.
Por favor, déjenme escucharla. No a la bella, la hermosa.
Pero a ti, ¿qué te importa que bailemos?
Claro. No te subas encima de las botas, tío.
Escuchen un poco. A ver, como decía la bella, a la famosa, a la siempre recordada y extrañada Karen Camperton.
Is now coming true, especially for me. And the reason is clear. It's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen.
Esta canción de despedida del 73 se llama Top of the World, en la cima del mundo. ¿Y por qué ella se siente en la cima del mundo? No, pero no es ni por un amor a un chico, a un joven, ni por haberse sacado la lotería. No, es porque se siente así porque ve la hermosura de la creación en el mundo. Ha descubierto la belleza interior y exterior de estar vivo.
Felicidades.
Something in the wind has learned my name.
It's telling me that things are not the same.
Gusta el pasteleo, ¿eh?
Yo voy a pedir un combo ahora.
Pobre, pobre Karen, se fue muy jovencita de este mundo.
Perdóname.
Una muy, muy buena vocalista, una muy buena cantante. Y su hermano también, Richard Carpenter, que era el productor y compositor de muchas de estas grandes canciones. Y ahora retrocedemos 4 años, a 1969, cuando Diana Ross and the Supremes despedían la década y también se despedían como grupo, con una canción que, irónicamente, o no tanto, porque era una despedida, y decía, Someday we'll be together, algún día estaremos juntas o juntos.
¿Te importa que no sentemos, Ángel? Estoy un poco agotado.
También la están recordando por la versión nueva de Springsteen. Estaremos juntas. Yo recuerdo en Buenos Aires haber conocido a Mary Wilson, que en ese momento era una de las Supremes. Y claro, Diana se lanzaba como un cohete a su carrera solista, a tener un gran éxito, y las otras iban a tener un, digamos, un presente y futuro dudoso. Entonces el novio, en ese momento marido de Mary Wilson, yo le digo, oye, ¿recuerdas la canción? Algún día estaremos juntas. ¿Y sabes lo que me dijo en español? Lo había aprendido. Dice, sí, algún día estaremos juntos, las pelotas. Sí.
Pues yo tengo, Dani, la versión de Bruce.
Qué buenos amigos tiene Fox.
Bruce, sí,
a
claro.
Bruce está. ¿La quieres
escuchar? Claro, toma. Sí, me encantaría.
Para ti, toma.
Mira, ahí lo tienes, tío. No se nos pone nada por delante.
Wow. Uno de los discos de diciembre de 2022.
From me, my love, and just as sure, my baby, as sure as there are stars above, I wanna say now, someday we'll be together.
Estaremos juntos. Esto me emociona un poco, de verdad. Pues serán las fechas, será el boss, pero realmente esto me emociona. Perdónenme, por favor. Pero a Ángel parece que no le emociona nada.
Yo es que estoy con las costillas.
Eres un corazón de piedra.
¿Y ¿cuál es otro de los temas que tenemos para hoy? Nada más, ¿no?
No, si quieres...
Hemos terminado con este del boss, como diciendo, Dani, tú pide por esa boquita que serás recompensado.
No, gracias, nunca.
Dani Fowles, por esta fantástica sección musical. Gracias.
Gracias.
Qué maravilla, nuestro DJ, que no es un DJ, sino es una, como has dicho, un artista de
canción
o algo así, ¿no? En fin, no sé cómo le han llamado. Le están reprogramando al Fox y no sabemos exactamente muy bien cómo va la cosa. Ahora vamos a tener un momento de lucidez, digamos, de investigación y de datos que tenemos, que han ido entresacando nuestras fuerzas de investigación dirigida por Vicente Renovel, por supuesto. Ahí está.
Hoy presentamos cursos para exorcistas. Hecho por el Menda. Alrededor de 200 aspirantes a exorcista se reunieron para un curso de una semana de duración.
No sé qué gracia tiene que ser
real. No, pues la verdad es que no lo entiendo, porque esto es verídico, ¿eh? No quiero risitas. Se reunieron para un curso de una semana de duración sobre la expulsión de demonios, incluso por teléfono móvil, si es necesario.
O sea, que se puede teletrabajar siendo exorcista.
Sí, se pueden hacer cursos de exorcismo con el móvil.
Y pregunto, ¿tiene que ser...?
No, ahora te lo voy a aclarar eso. Vale. Te digo en medio de una mayor...
Se puede ser laico, vaya. O sea...
Sí, se puede. Ahora os lo voy a explicar.
Bien.
Como hay una mayor demanda del servicio entre los católicos romanos,
sí,
se hace también el servicio por teléfono móvil.
Ya.
Los participantes, muchos de ellos sacerdotes, asistirán a conferencias y charlas sobre diversos temas, entre los que se incluyen brujería africana, cómo diferenciar entre posesión demoníaca y enfermedad mental, y una guía paso a paso para expulsar demonios.
Del interior.
Eso es, claro, del cuerpo. El cardenal Ernest Simoni de Albania despertó un gran interés en la primera sesión al mencionar el uso de teléfonos móviles en exorcismos.
Todo el mundo se quedó flipado cuando dijo...
Pues claro, dijo, no, se puede hacer también por móvil.
Por móvil, dijeron, ya, por WhatsApp.
Él dijo textualmente, me llaman y hablamos, así es como lo hago, dijo Simoni, de 89 años, después de su ponencia, explicando... 89 años tiene ya el exorcista, debe ser el segundo más viejo, porque hay otro mayor.
Sí. El padre Carras.
Sí. Mayor. Después de la ponencia, este hombre explicando que lee oraciones de exorcismo en latín por teléfono. O sea, tú le llamas, padre, estoy poseído.
Y mira, que tengo un...
Claro.
Te han llevado los demonios.
Salga de ese cuerpo, Domine Spati, Emenie.
Perdona, Vicente, reconoce que la música está muy bien metida, ¿eh?
Sí, que bueno, está bien. Bueno, tal como la mayoría había realizado, un extenso rito en persona. O sea, que él hace por teléfono lo mismo que hace en persona. Pero como hay tanta demanda y no se puede desplazar, se hace por móvil. Creo que están haciendo una app para las clases.
O sea, que cuando se anuncia esto de lo... Porque este curso
sí,
es cierto.
Sí, se hace,
o sea,
un curso.
Esto si os metéis en internet podéis encontrarlo. Claro, curso para exorcistas.
Eso es.
O sea, la publicidad dice curso para exorcistas, se puede teletrabajar.
Una semana, y también se puede hacer mediante una aplicación de... del Vaticano. Ya. Bueno, aunque no hay cifras oficiales disponibles, las autoridades de la Iglesia Católica dicen que la cantidad de posesiones demoníacas está en aumento.
Ya.
Y dicen que el número de exorcismos definitivamente ha aumentado a lo largo de los años, ya que las peticiones para llevar a cabo exorcismos ha aumentado, dijo el profesor Giuseppe Ferrari.
Ya, pero, o sea, lo de ha aumentado, a mí eso, yo quiero datos. O sea,
no,
por
no,
ejemplo,
sí, ahora te lo...
¿Cuánto puede haber, cuántos exorcismos puede haber al día?
Bueno, esto lo... No, al día no, pero creo que al año son unos 50, me parece, y había
50
subido...
al año, sí, o sea, que están muy reconocidos, quiero decir.
No hay exorcistas para tanto, de ahí
el cuchillo. O sea, no hay tanto demonio como la gente dice.
No hay tanto. Además, es el mismo demonio. Es el mismo demonio.
Claro, hay mucha gente que dice, es un demonio. No se trata de eso.
Bueno, el curso lo organiza... ¿Quién ha hablado por ahí? Pues eso. Giuseppe Ferrari es el organizador del curso sobre exorcismo.
Giuseppe Ferrari, buen nombre.
Y se llama Curso sobre Exorcismo y Oración de Liberación.
Está... Wow. Por lo de Ferrari. Eso es.
Está aprobado por el Vaticano y celebrado en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma.
Anda. O sea que, ¿y cuánto? ¿Sabemos cuánto cuesta
ahora vamos,
el curso?
Ahora vamos al tema monetario.
Estoy ávido de llamar
este
ya.
Este curso es útil porque prepara a los sacerdotes que llevan a cabo exorcismos para tener una visión completa, una visión multidisciplinar de la situación, agregó. El padre Benigno Palilla, Palilla, un exorcista de la diócesis de Palermo.
Sí, dijo, Palilla es Palilla.
Palilla, dijo
donde
a
los
la...
marqueses.
Calla, sí, allí, claro. Dijo a Radio Vaticano en febrero que había realizado unos 50 exorcismos en los últimos 2 años y medio. Ahí, o sea, tiene ya la cifra.
La mitad de los exorcismos del año los hace este.
Los hace ese, por eso ya tiene que delegar. Tiene que empezar a delegar este hombre. Ante el gran interés que ha suscitado, el equipo de mentes peligrosas nos pusimos manos a la obra e intentamos asistir. Pero nos dijeron que era solo para exorcistas con licencia. Aunque sí que teníamos un curso mucho más barato para ayudantes de exorcistas, al que tuve la suerte de asistir al precio de entre 420 y 720 euros.
O sea, que tú ya has hecho el curso de exorcista laico, pero
eso es.
Solamente puedes estar como ayudante.
Solamente para ayudante.
O sea, puedes ser copiloto, no puedes ser el piloto.
Claro, claro, claro.
Puedes ser copiloto.
Entonces, en este curso...
Si
yo cogí...
sale el demonio y...
Tú no puedes intervenir.
Y te escupe algo verde, te da a ti, al ayudante.
Eso es. Y os voy a comentar porque tengo una anécdota curiosa. Bueno, los ayudantes de exorcistas, en el que ya estoy titulado...
Sí.
Bueno, titulado, luego te contaré.
Hay que vestirse de alguna manera.
No. Puedes ir
pues sí, de vaquero, camiseta.
Camiseta mejor, por si te la manchas.
Claro, por eso.
Te la quitas y te pones otra.
Ya está.
En este curso, además de exorcistas con licencia, también participan teólogos, psicólogos, médicos, criminólogos e historiadores de la Iglesia. Una de esas conferencias se titula Ángeles y demonios en las Sagradas Escrituras y las Enseñanzas de la Iglesia. Ya. Esto es un poco como referencia a la película de
Claro, a mí me llama la atención lo de médicos criminólogos. ¿Para qué están estos?
Yo sé, porque también...
el psicólogo, todo esto me parece bien, pero digo, no que me parezca mal que estén los médicos criminólogos, pero...
Pero yo creo que suscita interés este tipo de cosas.
Pero
en
¿por qué no un mecánico chapista?
Bueno, date yo, artista, ufólogo...
¿Por qué no?
Pues y voy también, o sea, está abierto a todo el mundo. El título de ayudante, repito, para lo otro tienes que ser sacerdote.
Camarero, jefe de rango, por ejemplo, ¿por qué no?
Bueno, los estudiantes, que incluyen varias docenas de mujeres, reciben un certificado, aunque Ferrari enfatizó que esto no les dará la potestad de expulsar demonios.
Sí.
Solo los sacerdotes pueden realizar los exorcismos y solo con el permiso de su obispo o con una licencia.
Ya.
Los católicos laicos, incluidas las mujeres, pueden ejercer de lo que en el curso clasificó como exorcistas auxiliares.
Ya.
Lo que significa que puedes estar presente en el rito, orar y brindar apoyo moral al sacerdote que expulsa al demonio.
Sí.
Por ejemplo...
Claro, ahora sí.
Ahora voy, qué impaciente soy. Por ejemplo, le puedes limpiar de la cara si le escupen.
Por ejemplo.
Sabéis que en estas cosas siempre suele escupir el demonio.
Sí,
el
un poco como el médico cuando está operando. Eso. Dice crucifijo, pum, le dan el crucifijo. Agua bendita, pum.
Eso.
Agua bendita.
Bueno, otras obligaciones.
Trapo para quitarme...
Otras obligaciones, como tú bien dices. Rellenar la botella de agua bendita. Ya saben que se gastan litros y litros.
Sí, eso lo hace todo el ayudante.
Eso el auxiliar.
El auxiliar.
O sujetarles la Biblia si procede.
Sí, procede.
Ya sabes que ellos tienen unas oraciones que van, que van diciendo. Simoni, el cardenal albanés, dijo que los exorcismos solo deben practicarse después de que los médicos no puedan explicar el comportamiento de una persona que se considera poseída por demonios.
Wow.
Tiene que ir primero a psiquiatra.
O sea, esto es lo mismo que cuando tú pones un antibiótico que no acaba con el bicho y dices, va a poner uno de tanto amplio espectro. ¿Para qué? Porque ahí entra todo.
Ahí entra todo. Bien. Entonces, él dice que el discernimiento es importante. Dijo, señalando varias veces que solo que se veía a sí mismo como el instrumento de un poder superior.
¿Esto quién lo dijo?
Esto lo decía el Farinelli, este, el Simoni, Simoni. Ah, Simoni. Que me confundo de coche. Simoni lo decía refiriéndose a Dios, lógicamente. Claro, lógico, sí. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo en las clases
¿Cuánto
prácticas.
¿Cuánto te ha costado en total? Porque claro, podía ser entre 400 y 700.
Yo me he cogido el más caro.
Sí, los 720.
720. Porque incluía también cuadernos, bolígrafos y cosas que luego me valen para el programa, tío.
Este que pone sal de mí, un cuaderno que tiene que pone sal de mí y un bolígrafo que tiene ¿cómo es? Dice, el poder de Dios te obliga.
Ese es. Wow. Y el otro, el salga de ese cuerpo, que viene en la página 22, y viene Salmos. Es muy divertido. Sí, bueno, ha sido súper interesante el curso, sobre todo las prácticas, ¿no? Porque te traían un poseso.
Sí.
Una persona poseída, un endemoniado, para que viéramos las distintas fases. Pero,
quiero decir, estaba ya.
Sí, nos reían.
Porque se dice un poseso al uso. O sea,
nos reunían allí y entonces traían a un poseído.
¿Qué hacía el poseído? ¿Hacía cosas raras? O...
No, pues los asistentes del curso le decíamos, le echábamos agua bendita y mientras íbamos recitando en latín los pasajes de la Biblia que son necesarios para el ritual, ya sabes. Claro. Salga de ese cuerpo, Dios te obliga, el cuerpo de Cristo te obliga, entonces, bueno, el título y al final, por desgracia, no...
Hablaba idiomas en latín y
en hebreo, arameo, sí. Catalán también a veces, depende, en la intimidad solamente.
Yo conozco algún diablo.
Bueno, pero al final, lo del título, te preguntarás, bueno, pues por desgracia no he podido aguantar la presión, porque cuando me escupía el poseso me daba mucho asco y me daban arcadas. Entonces, ¿qué pasa?
Y una, yo digo, mira, yo me acuerdo que compré en verano, este verano pasado, me fui al IKEA y había unas máscaras, unas escafandras, que era para hacer inmersión.
Sí.
Que era como tenía un snorkel en la parte de arriba.
Que tiene una bolita para que no te entre el agua. No,
entonces, si tú te pones esto, te escupe, te da igual porque no te mancha.
Claro. No, pero a mí es que me daba mucho asco en los lapos que me escupía.
Ya, pero bueno.
Pero que es que eran muy gordos, tío, me daban arcadas. Entonces me echaron de clase y tengo que volver en septiembre para recuperar.
¿El lapo?
No. El lapo me lo llevé a casa.
Ya.
Pero tengo que recuperar el examen.
Quiero decir, los posesos que hacen esto, o sea, todo guarrerías.
Sí.
O sea, te tiran pedos,
escupen, te insultan, se mean, allí hacen sus necesidades y te hablan de porque tu madre hace no sé qué.
Sí, qué divertido todo.
Mira
¿no?
lo que ha hecho la cochina de tu hija, te dicen cosas de esas.
Cosas de esas, ¿no?
Y nada, pues eso, que ha sido una experiencia.
Y tú no le puedes decir, si estás poseso, ¿qué me estás diciendo?
Pues eso, digo yo. Pero no, era interesante. Luego el que no podía decía, mira, y ya venía el que sabía y entonces le daba
o sea, que digamos que los laicos pueden llegar a ser...
Auxiliar de exorcismo. No podemos... Y luego tiene futuro.
Estos no pueden echar a los espíritus fuera. O sea, al demonio no lo pueden...
No puede, porque eso es un poder divino que solo se les concede a los obispos.
Lo ven y le dicen, sé que estás ahí, no te voy a sacar, pero va a venir ahora.
Pero tú le comentas.
Viene ahora mi cura que te vas a enterar y te vas a...
Claro. Tú estás ahí preparando las cositas, la ropa, se llama.
Sí, todo lo que sudario, lleva, toda la parafernalia que lleva el...
Y mientras, pues, el poseído te habla, te insulta.
Tiene una liturgia complicada.
¿Qué estás haciendo, mamarracho? Y cosas de esas. Y tú estás ahí, acojona un poco al principio, pero luego ya te familiarizas con ello.
Hemos visto el exorcista.
La película esa, sí.
Y tal, yo me cagué de miedo, macho. Esa tuve que dormir con mi hermano un montón de tiempo.
Fíjate.
Sí. Hasta que nos compraron dos camas.
¿Y están abiertos los cursos?
No, hasta el año que viene nada. Yo tengo que ir en septiembre.
¿Que es un curso al año?
Sí, es solo de una semana.
O sea, que yo no
hay mucha demanda.
Ahora.
Es que éramos 200 y solo necesitaban dos auxiliares.
No aprueba todo el mundo, ¿no?
No,
o sea,
no.
Como vienes ya al curso y ya estás aprobado.
No. Tú pagas ya a lo mejor. No te hacen las pruebas. Por ejemplo, el agua bendita, la fórmula del agua bendita.
Claro, por ejemplo.
Esa no te la sabes. Tenemos que esperar 9 meses, tenemos que esperar.
Sí,
hasta el próximo curso sí.
Hombre, si queréis venir conmigo.
Eso yo sí, yo iría contigo.
Yo estoy haciendo la recuperación ahora, que me han mandado un tocho así de gordo.
Yo te podía ayudar en algo.
No, bueno, más o menos. Pues,
¿algo de latín controlas, Pepe? ¿Algo de latín?
Sí, yo en eso estoy puesto.
Esto es un paso ya ahí.
Es que si no hablas latín, solo puedes ir.
Yo he sido monaguillo de pequeño.
¿Has sido monaguillo? Esto también creo que te da punto.
Sí, yo creo que eso sí.
Felicidades, tío. Cuidado, si has sido monaguillo ya.
Tuve varios fallos.
Ya, pero bueno.
Las hostias me las comía. y el vino.
Esto lo hacen mucho los monaguillos. Yo siempre he oído que cuando hay
es que ese está tipo, dulce,
claro,
está
claro, antes de bendecirlas, que vienen en grande y tal, se
vienen en paquetito como la galleta cuetera. Sí,
sí, sí. Yo prefería el vino.
Las obleas. Se
yo también quiero el vino.
El vino también se lo bebe.
De pequeño, te la bebías.
Hay gente pato, hay gente pato. Nosotros el vino lo bebemos aquí en el Peregrino, donde estamos haciendo este programa y donde ya terminamos, porque el tiempo es finito y llega pues cuando llega y es inexpugnable. Así que nada, hoy ha sido todo esto, mañana más. Esperemos que os toque la lotería y que si no os toca a vosotros, que nos toque a nosotros.
Yo me deseo mucha suerte a mí mismo.
Por supuesto. Gracias Pepe, gracias Dani, gracias Ángel, gracias Vicente.
Gracias.
Y a vosotros que estáis ahí, gracias, mucha suerte para todos. Adiós.